Hola, saludos, buenas tardes a todos. Iniciamos la última hora de nuestro programa. Tiene que ver con el gabinete cultural. ¿Hay algo que nos guste más que la cultura? Bueno, pues ya están preparados mis compañeros, así que les voy a dar la bienvenida.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues aquí están mis queridos compañeros. ¿Qué tal, Alicia Mariño?
Hoy estupendamente. Buenas tardes,
¿qué
Nieves
tal estás?
Y todos. Muy bien, ya sabes que aquí siempre bien.
Ah, vale, perfecto. Con la poesía ya preparadísima,
pues
Alicia.
Sí, a punto de salir.
Bien, pues en el otro extremo de la mesa, Mario Mora. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal? Nos has presentado como si fuese un combate aquí entre Alicia y yo.
Sí, señor.
Que casi lo va a ser hoy, pero bueno, no tanto.
Pero va a ser la música, la musicalidad.
Sí.
De la poesía y bueno, y la auténtica de la música,
la de la
que,
música
es, que eres tú. Tú eres la música,
claro,
Mario.
Claro, porque Mario, ahora nos dices por dónde vas, porque claro, estamos hablando de Santa Cecilia.
Es que mañana es el día grande de la música.
¡Ay!
Pero claro, se celebra muchísimo en Valencia. Y este año Valencia tiene un problema muy grave.
Claro.
Y las bandas de música han sufrido también mucho la dana. Entonces vamos a hablar un poco de que va a ser una Santa Cecilia diferente este año, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues por ahí comenzaremos. Antes saludo también a Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal? De nuevo aquí. Que...
Estamos muy musicales hoy.
Sí, la verdad que nos ha dejado efecto pasillo el estudio muy, muy bien, muy con un buen ambiente. La verdad que muy bueno, y aquí que me he querido sumar hoy también para hablar un poquito de música.
Sí, señor. ¡Viva la música! Santa Cecilia, a punto de celebrarlo.
Bueno, y como... os diré si me dejas,
claro,
que yo de pequeña iba a un colegio en Cáceres que era el colegio de Santa Cecilia.
¿Ay?
Y no sabes cómo celebrábamos el día de Santa Cecilia.
Pues cuéntanos a ver. Cómo lo celebrabais.
Sí, era el colegio de las Carmelitas en Cáceres y se llamaba Colegio Santa Cecilia. Total, que el día este era música de cantos, hacíamos ensayos con mucho tiempo antes para el coro del colegio. Bueno, esas cosas.
Ay,
y las misas
bueno.
cantadas, que yo era de los primeros sitios en aquel colegio donde se empezaron a cantar canciones modernas. En las misas, ¿eh? Eso.
Ya, con guitarra.
Exactamente.
Y... Sí, sí.
En
sí.
Cáceres City, Colegio Santa Cecilia.
Para que veas. Bueno, pues con ese ánimo y con ese espíritu de la santa más musical, tenemos hoy que iniciar este territorio cultural y lo hacemos, bueno, celebrando a esta santa que tú seguramente tendrás que ponerte al piano estos días.
Yo me voy corriendo a Albacete en cuanto acabemos, porque esta noche tenemos concierto de la Orquesta del Conservatorio, ahí siempre son días, y sobre
amigo.
Todo este fin de semana, muy musicales. Y es mañana, el 22 de noviembre, todos los años, es Santa Cecilia, es patrona de la música. Y de los músicos, y suele ser una semana muy festiva. Este tipo de música suena muchísima, porque estamos escuchando a una banda de música. Ahora explicaré por qué. Antes de nada, oye, ¿por qué es, quién es esta Cecilia, esta santa que se ha hecho patrona de la música?
Claro.
No sabemos mucho de ella. Sabemos que fue mártir, que fue nombrada patrona de los músicos en 1594 por el Papa Gregorio XIII. Él dijo por su espíritu sensible y apasionado por la música y porque había demostrado una atracción irresistible a los instrumentos musicales.
Fíjate.
Pero no sabemos mucho más. Sabemos que, bueno, desde ya llevamos ya casi 500 años celebrándola. Ahí sigue siendo una fecha muy celebrada en España, con conciertos, con, sobre todo, como digo, conciertos de nuestras bandas de música. Pero ¿qué ocurre? Como decía al principio, pues que la comunidad que más bandas de música alberga en España es la Comunidad Valenciana, por mucha diferencia.
Sí.
533 bandas de música registradas, según el último dato de la Confederación Española de Sociedades Musicales, en la Comunidad Valenciana. Fijaos, 533, la cantidad de pueblos, de ciudades y muchos de los pueblos.
Claro, cada banda puede tener, puede ser una banda pequeñita, una banda enorme.
Entre 40 y 100 músicos cada banda, seguramente. O sea, multiplicad la gente que está dedicada, sobre todo estos días, a la banda de su pueblo, de su ciudad, y que iba a celebrar Santa Cecilia. Por cierto, por ponerlo un poco en perspectiva, 533 bandas en Valencia, el doble que Andalucía, que iría en segundo lugar, y por ponerlo también en perspectiva, Madrid, que es verdad que es una comunidad más pequeña, 38 bandas de música, que no está mal. No está mal 38 bandas de música en la Comunidad de Madrid.
Pero frente a 533...
Porque es que la Comunidad Valenciana es la comunidad musical por excelencia.
Es la comunidad de la música. Además, tiene una cosa muy bonita, y es que al ser bandas en pueblos pequeños, es muy raro que un niño no toque un instrumento.
Y no sepa leer música.
Exacto. Entonces, lo normal es que, bueno, pues te apuntas a la banda del pueblo, toma la flauta, toma clarinete, toma la trompeta, y luego ya veremos si sigues o no. Pero de primeras la gente empieza a tocar en la banda. Y estas bandas están llenas de escuelas de música, de educación musical, que además hace pues que realmente todo el mundo esté muy relacionado con la música. Y por eso, pues este fin de semana se iba a celebrar por todo lo alto, como se hace siempre con conciertos, con pasacalles. Hay mucho pasacalle, mucha banda que sale a la calle con marchas, con pasodobles, con mucha actividad musical, pero van a ser diferentes. En estos pueblos en los que hemos visto en la televisión todo lleno de lodo, edificios destrozados, calles impracticables, pues hay muchas bandas de música, muchas sociedades musicales que se han quedado sin nada.
Pero lo han perdido todo, ¿no?
Sin locales, sin instrumentos de mucho valor.
Qué pena. Qué pena.
Hay muchísimas bandas afectadas. Estamos escuchando una de ellas, que es la banda de Algemesí. Escuchando con esta música que se llama La Marcelina, que la interpretaron en directo en el Palau de Valencia, es la banda de Algemesí. Luego voy a hablar un poquito de lo complicado que está siendo para algunas bandas como esta. Os adelanto que lo primero que se encontraron fue un local inundado al que no pudieron pasar en dos o tres días, porque encima tenía la mala suerte de estar en un sótano.
Ay.
Y no sabían lo que se iban a encontrar. Luego os cuento, porque hay vídeos y fotografías de lo que se encontraron. Y es terrible, así que va a ser un fin
porque,
de semana...
Porque, quiero decir, un piano, una trompeta, un clarinete, todo esto inundado se echa a perder.
Totalmente.
O sea, no se puede recuperar...
Lo único que más se podría recuperar son los instrumentos de viento metal, porque el metal quizás es lo que más resiste al agua.
Pero una guitarra, desde luego,
una guitarra,
destrozada.
Cualquier cosa que tenga madera,
violonchelo, violín.
Y yo te digo que en la sede de esta banda yo he visto una foto de un piano de cola boca abajo.
¡Ay!
Tal
madre
cual,
mía.
Lleno de lodo, lleno de barro, boca abajo, obviamente inutilizable ya. Así que luego os cuento porque, bueno, iba a ser una Santa Cecilia muy festiva y va a ser una semana un poquito diferente, pero también hay que apoyarles porque va a haber muchos conciertos en los que se va a donar el dinero para ellos, así que luego hablamos de esto.
Pues claro, nosotros nos sumamos a todos los actos musicales y no musicales que se hagan en favor de las víctimas de la Dana. Por ejemplo, este fin de semana se unen muchos cantantes en el Within Center para también recaudar dinero para las víctimas de la Dana. Bueno, ¿te parece que pongamos poesía, Alicia Mariño?
Pues sí, porque además, mira, estaba pensando, yo traigo hoy, bueno, ya lo descubro, traigo a Miguel Hernández, pero porque precisamente en el Teatro Infanta Isabel se está representando una obra de teatro musical que se titula Para la Libertad. Es una obra musical que recrea la vida y obra de Miguel Hernández a través de las canciones de Joan Manuel Serrat, que fue tan importante y es tan importante para dar a conocer no solamente la poesía de Miguel Hernández, sino otros muchos poetas. Ha hecho una labor impresionante. Entonces, con ese motivo, yo salía del teatro la semana pasada de ver Luces de Bohemia en el Teatro Español, que se lo recomiendo a todos. Fantástico, montaje extraordinario, interpretación extraordinaria. Y por la calle veo una cola de gente que dobla la calle. Y digo, ¿y esto qué es? Era el Teatro Infanta Isabel para entrar en la función de este teatro musical.
Caray,
esta obra de teatro musical para la libertad. y francamente se la recomiendo a todos nuestros
Hemos
oyentes.
Hemos tenido
al
protagonista aquí, sí, pero quiero que sepas que hay que seguir diciéndolo para que se llene la sala.
Sí, sí, sí.
Está magistral, ¿verdad?
Magistral, y dura hasta el 1 de diciembre. Me acerqué a la taquilla a preguntarle y dije, ¿pero hasta cuándo están ustedes? Dice, hasta el 30 de noviembre. Y dice, no, 1 de diciembre. Y dije, ¿incluido o no? Dijo, sí, 1 de diciembre incluido.
Sí, luego volverán, parece ser que después de una gira volverán a Madrid, pero ya el año que viene.
Me dijeron que como en abril volvían una semana. Pero bueno, de eso ya no, ya lo contaremos
ya
en
lo
su momento, pero yo
claro.
creo que no hay que perdérselo, porque Miguel Hernández fue un gran poeta en su momento, pero luego creció después de fallecido, después de muerto, esa muerte trágica que tuvo en la cárcel.
Que le ha pasado a muchos artistas que después de su muerte, cuento músicos, después de su muerte ha crecido la poesía,
muchísimo.
Ha crecido la obra de...
Sí, y
¿no?
se ha puesto, la verdad, en el lugar en el que merece. A mí, desde luego, el libro que más me gusta de Miguel Hernández es El rayo que no cesa, un libro que publicó en 1936, escrito entre el 34 y 35, después de su época en Madrid, una época en la que él deja su tierra pues, para venirse a Madrid y comunicarse o relacionarse con la gente de la poesía, y se relaciona también con la gente de teatro, con la gente de la pintura y especialmente, sabéis, se relacionó con Maruja Mayo. Uh-huh. Con Maruja Mayo tuvo una historia de amor y bueno, pues quedó totalmente, y puedo decir, fulminado precisamente por el título que da a esta obra, que es El rayo que no cesa. El rayo realmente es Marisa Mayo.
Maruja, ¿no?
Maruja,
pero dime
Maruja
una cosa,
Mayo,
Maruja
sí,
era pintora, ¿no?
Era pintora.
Gozaba de una gran popularidad en esa época.
Sí, sí, sí.
Y eso que las pintoras no han trascendido tanto como los pintores,
bueno,
¿no?
Bueno, pues fíjate si ha trascendido Maruja Mayo, que no solamente, bueno, ella tendría sus historias amorosas, yo creo que era una mujer de tal éxito que se podía permitir elegir y estar cuando quisiera y con quien quisiera. Desde luego, a Miguel Hernández lo deja totalmente tocado, tocado de amor, y Miguel Hernández escribe El rayo que no cesa. Pero es que parece ser que hay otra obra que sus amoríos llevaron, y te voy a decir de quién, una obra de Rafael Alberti, la que se titula Sobre los ángeles, que también dicen, cuentan, que la escribió Alberti después de un conocimiento especial de Maruja Mayo.
Caray.
Yo como eso no lo sé seguro,
claro,
pero cuando
claro.
lo dicen los entendidos y los estudiosos, pero sí que es verdad que es una mujer pintora, pero que además que nos ha dejado mucho.
Era muy libre en esa época.
Y nos ha,
claro, chocaba, ¿no? Un poco.
Sí, pero nos ha dejado para la posteridad obras maestras de poesía sobre Los ángeles de Alberti y El rayo que no cesa de Miguel Hernández.
Qué bueno. Entonces, pues me alegra mucho que hables de Miguel Hernández.
Sí,
se está reivindicando muchísimo su figura cada vez más.
Cada vez más. Y esta obra de teatro ya ni te digo. O sea, porque bueno, la gente de nuestra generación lo conocemos. La gente joven, pues algunos no sé si lo habrán dado en el cole o no. Yo ya no estoy tan al tanto de la literatura que se da en el colegio.
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Miguel Hernández,
sí.
Antonio
Miguel
Hernández. Machado.
Sí.
Se estudia, pero no todo lo que se debería estudiar a Miguel Hernández.
¿Ves? Entonces, si esta gente joven va al teatro, va a descubrir maravillas. Y a veces la poesía, que suele dar mucho respeto, que no sé por qué.
No sé
pero
por qué
si...
cuando te conecta directamente con tu alma.
Claro. Pero
tu corazón.
Si la oyen a través de las canciones de Serrat, es una puerta. A mí me parece una puerta maravillosa hacia la poesía.
Desde luego.
Y bueno, pues os diré que este libro está compuesto de 25 sonetos, luego tiene otros dos poemas y tiene en último lugar uno famosísimo, que es la elegía a Ramón Sigé, que es
su amigo.
Dicen que la mejor elegía que se ha escrito en lengua española poéticamente. Y que ya estaba el libro en prensa y Miguel Hernández pidió que la incluyeran, ¿eh? O sea que...
Que bueno, pararan la impresión.
Sí, eso es,
y
eso es, que pudieran... Entonces es el último poema de El rayo que no cesa, que es la elegía a Ramón Sigé. Para que yo hoy, como es larga, No voy a tomar todo el tiempo, pero sí que te voy a pedir permiso para un día. No hablo, pero solamente leo
Perfecto.
Ramón Sige. Y yo ese día voy a traer elegías musicales, que existe como género.
También.
Un día muy elegíaco.
Pues ¿vale? Entonces, tomamos nota y lo hacemos. Venga, dicho y hecho. Ahora me da rabia no hacerlo en este momento.
No, porque es
¿Qué poesía nos traes?
Pues mira, traigo un soneto del Rayo que no cesa, en el que podemos intuir perfectamente la figura, el amor a Maruja Mayo.
Bien.
Es el soneto número 12 de El Rayo que no cesa. Una querencia tengo por tu acento, una apetencia por tu compañía y una dolencia de melancolía por la ausencia del aire de tu viento. Paciencia necesita mi tormento, urgencia de tu garza galanía, tu clemencia solar, mi helado día, tu asistencia, la herida en que lo cuento. Ay, querencia, dolencia y apetencia, tus sustanciales besos, mi sustento, me faltan y me muero sobre mayo. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia, a serenar la sien del pensamiento que desahoga en mí su eterno rayo.
Maravilloso, la verdad. Pues gracias por traernos, Alicia, en esta tarde.
¿Me dejas, Nieves, un momentito?
Claro, estamos en un gabinete, podéis decir lo que queráis.
Es que hay un libro muy interesante sobre Miguel Hernández que se llama El libro de la guerra, de Seix Barral, de la editorial Seix Barral, que es muy interesante porque es una antología que hizo Elena Medel de todo lo que hizo Miguel Hernández a partir del Rayo que no cesa hasta su muerte. Y están recogidas crónicas, cartas, fragmentos de obras de teatro, poesías de Vientos del Pueblo y demás, que es una verdadera delicia y que nuestros oyentes, si están interesados en conocer más a fondo a Miguel Hernández, es una buena recomendación.
Pues sí. Volvemos a decir
el libro de la guerra.
El libro de la guerra.
Sí, porque ahí ven el cambio también, el cambio poético de él, O sea, bien. Que interesante, muy interesante.
Pues ya que también tomaba la palabra Alejandro, se suma a este gabinete cultural porque acabamos de ver en Netflix, en esta plataforma, un nuevo documental sobre el rey. El rey del rock.
Sí, sobre Elvis Presley.
Claro.
Te has quedado con nosotros, Nieves.
Bueno. Sí, la verdad que sí, se ha estrenado ahora. Bueno, tú lo has podido ver, yo también. Sí, nos hemos puesto mensajitos por las noches. Oye, que hay que ver esto. Se llama El regreso del rey, declive y resurgimiento de Elvis Presley en Vientos del Sur, en el programa de esta Casa de Música Americana. Haremos algo especial un poquito más adelante. Pero la verdad que es sublime, Nieves. Es difícil contar algo más que no se sepa de Elvis Presley, y en este documental lo consiguen porque además, bueno, lógicamente contar con Priscilla Presley, con la que fue su mujer, relatando cosas, pues siempre es...
Y los que se inspiraron en él, como Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen, claro, que conoce a Elvis Presley, lógicamente, cuando él es niño, conoce ese surgimiento de la música rock and roll de los años 50. Entonces, contar con ellos ya... contando intimidades, además, intimidades personales e intimidades del artista, es una delicia. También, oye, contar con Baz Luhrmann, el director de la película de Elvis Presley, que tan buena ha sido, con Austin Butler haciendo de Elvis, pues también aporta muchísimo, además de sus amigos y demás. Y te digo por qué es sublime. Pues porque, como te decía, es muy difícil contar algo más. Y ellos lo que abordan es la mentalidad de Elvis Presley, que es algo que muchas veces no se trata. Se trata del Elvis Presley gran músico, el Elvis Presley cantante de música espiritual, el Elvis Presley que empieza en el rock and roll en Memphis, pero no el Elvis Presley que tuvo graves problemas mentales, que pasó por depresiones, que estaba encerrado en cárceles de oro como en Hollywood, o como años después, al final de su etapa, en Las Vegas, en un hotel cantando todos los días constantemente. Eso acaba con cualquiera, y más con un músico que necesita toda esa libertad. Entonces,
yo lo que no sabía es que en su etapa de cine... vino su declive, porque la gente se olvidó, porque en esas películas dejó de cantar, hasta que volvió otra vez a cantar en las películas. La gente, es que qué rápido olvida, ¿no?
La gente quería, claro, tú piensas que el documental lo que narra es desde los principios del principio de Elvis Presley, desde que es niño en Mississippi, cómo se muda a Memphis,
el gospel,
hasta
la importancia que tiene.
Que tiene el gospel, la música country, lo que hace él uniendo el rhythm and blues, la música de negros, y el country, la música de blancos, y generando en el año 54 esa semilla del rock and roll. Eso lo narra muy bien el documental. Pero donde acaba es en el resurgimiento de Elvis Presley, que es en el año 68, cuando él, después de hacer todas esas películas, dice, oye, que quiero volver a los escenarios, que me he cargado de
fuerzas.
Pero
los nervios que tenía, porque él no sabía si le iban a aceptar, no le iban a aceptar.
Claro, es que tú piensas que Elvis Presley es un fenómeno de masas en los años 50, ocurre todo lo que ocurre en esa sociedad conservadora.
Se lo llevan a Alemania al servicio militar.
Se lo llevan al servicio militar a Alemania. Se junta con la muerte de su madre, Gladys, una persona importantísima para él. Elvis Presley es un chico que se cría con su madre. Su padre está en la cárcel porque había falsificado unos cheques, unos talones.
Y pasa hambre, necesidad. Estamos viendo una infancia muy difícil.
Lo pasa muy mal, claro. Y él consigue despegar, consigue ganar dinero, y lo que no, su gran miedo es, oye, no volver a ser pobre nunca más. Por eso hace lo que le va mandando el coronel Parker, su representante, su manager, que se le pinta también en este documental, oye, Ángelo Demonio.
No tan mal como en la peli, ¿no?
Ángelo Demonio, bueno, es que el coronel
Parker
mejor. Tiene mucha importancia en la carrera de Elvis Presley y en que nosotros conozcamos a Elvis Presley como el rey, porque es el primero que inventa el merchandising. Oye, me encanta Elvis, pero también chapitas de odio a Elvis. O sea, el que comprase el que quisiese, el que le gustase y el que no. Y le posiciona muy bien. Lo que pasa es que el coronel Parker nunca supo entender lo que era Elvis Presley, lo que era esa figura. Pero como decías, Nieves, hay una parte muy importante, que es esa parte donde ya se le manda a Alemania y él vuelve del servicio militar a Estados Unidos.
Se enamora.
Y no vuelve a cantar. O sea, él no vuelve aquí como un artista que va a cantar. Sí, le acoge Sinatra en un show televisivo, le empiezan a meter en la industria del cine, hace 30 películas, pero no es un monstruo de escenario como lo que estábamos acostumbrados a verle en los años 50. Y eso le ocasiona problemas.
También.
Una depresión.
También.
Le ocasiona una depresión, le consiguen a estar muy bajo, ve cómo están surgiendo la Beatlemanía, los Rolling Stones, oye, hay otras estrellas que están ocupando mi lugar.
O sea, porque se da cuenta que lo han metido en algo que no es lo suyo, que
exacto,
no es su pasión.
Es que no.
Porque su pasión es la música.
Es que incluso hay
eso
películas
es.
Donde llega a cantar canciones infantiles. Y se ve en el documental que dicen, ¿pero qué están haciendo? O sea, Priscila cuando lo ve dice, ¿pero qué están haciendo metiendo a la estrella de la música americana cantando canciones infantiles?
Sí.
Le destrozan, pero bueno, es una máquina de hacer dinero. El propio sello musical, la industria del cine, todo su entorno le dice, tienes que hacer esto por narices. O sea, hay contratos que se van a romper, vamos a perder todos mucho dinero, así que tú eres la gallina de los huevos de oro, cantas lo que te digan. ¿Qué es lo que pasa? Que él ve, pues claro, los Rolling Stones, los Beatles, todos empiezan a hacer mucho ruido. La gente empieza a hablar de ellos y se empieza a olvidar de Elvis. La canción Protesta empieza también, la música folk de Bob Dylan y demás, la guerra de Vietnam. Martin Luther King, la muerte de Martin Luther King le marca mucho a él. Y hay un momento en el que dice, oye, no puedo más, esto ya está siendo un fracaso, quiero volver a los escenarios. Y eso es lo que narra el documental, esa vuelta a los escenarios con un especial televisivo.
Que también muere el presidente norteamericano, John Fitzgerald Kennedy, le matan en Dallas, y él, el final, no pasa nada, ¿no? Por decirlo, es que sabes que soy especialista.
No, si no pasa nada, si esto es historia, Nieves,
claro,
si esto es historia.
Pues realmente esa canción que canta es la que escribe él rápidamente por la muerte de Kennedy, porque la gente decía, pero ¿cómo va a salir en un programa después de todo lo que ha pasado? Pero lo que cantó fue tan de corazón que...
Piensa que esta vuelta a los escenarios se prepara muy bien, el coronel Parker la prepara muy bien y quería un especial de Navidad, algo que al final entre los productores, Elvis que no se veía y tal, no se hacen. Pero lo que sí que se hace es decir, oye Elvis, vas a grabar, hay una serie de pautas, son 27 canciones, se graban 4 horas, ¿vale? De las que al final se emite en televisión solamente una hora y media, es lo que se emite el 3 de diciembre del año 68 en la NBC, cuenta con un 42% de audiencia, que es una barbaridad. Piensa que esas 4 horas, Nieves, que hay mucho material que se quedó inédito y que se ha ido sacando después, pero fue todo un, ¿cómo decirlo? Todo un emblema de la música, volver a ver a Elvis Presley, como se cuenta en el documental, nervioso, que se vuelve a subir a un escenario, que inseguro, que no sabe qué hacer, con gente que son sus primeros músicos y que al final lo que hace es posiblemente el mejor concierto que se haya visto de Elvis
Presley.
Jamás, nunca se lo ha visto mejor, porque después de ese show del año 68, pues bueno, sabemos todo lo que pasó. Él se muere unos años después.
Con 42 años, ¿eh?
¿En qué año murió? ¿Os acordáis?
16 de agosto de 1977. Ese día está datado, además lo que hizo. Por la mañana se levantó, estuvo tocando el piano, un tema de country, Blue Eyes Crying in the Rain, de Willie Nelson. Lo estuvo tocando el piano y al mediodía, ¡pum!, se quedó seco. Se quedó seco, un infarto, es la causa de la muerte, lo que se ha dicho siempre. Además tenía ya un ticket sacado porque tenía un concierto en Portland dos días después y demás. Y la verdad que fue una pena. Pero es que, claro, pensemos que es un Elvis Presley que está muy gordo, depresivo, lleno de
yo me acuerdo
consumiendo
de
muchísimas pastillas.
Yo me acuerdo de aquella imagen, aquella imagen de Elvis Presley, muy gordo, muy grandón,
sudando
como caído.
Muchísimo.
¿Sabéis lo que comía verdaderamente? Se llama sándwich Elvis, ya, o sea, tiene su
¿qué
nombre.
¿Qué es lo que comía?
Comía 7 sándwiches de estos al día. Y eran unos sándwiches que les ponía en el pan, untaba un poquito de mantequilla. Después le ponía crema de cacahuete, bueno, ¿vale? Bueno. Plátano, 3 rodajas de bacon, o sea, 3 lonchas de bacon y miel. De eso se comía 7 al día.
Madre mía.
Incluso cuentan que una vez en Denver, estando en Denver, le entró un antojo de que necesitaba uno de estos y pagó una cantidad de dinero abismal
por ese sándwich.
Madre mía. Bueno, pues está este regreso del rey ahí en
Hay que verlo en Netflix.
En Netflix sí, lo voy a ver, de verdad, vamos.
Sí, merece la pena por ver.
Me habéis puesto la miel en los labios.
Pues si os parece, a partir de este momento en el gabinete vamos a hablar de cine, concretamente de cortos. Tenemos entre nosotros a Óscar Martínez, que nos va a hablar de un corto francamente especial. ¿Qué nos has traído, Óscar?
Hola Nieves y hola a todos. Hoy os traigo una obra que ha revolucionado el panorama audiovisual y se trata de un cortometraje que se llama Carmen y la cuchara de palo, que está teniendo muchísimo éxito en festivales de cine a lo largo de toda España y está nominado a la próxima edición de los Premios Goya. Y esta historia pues la protagonizan Carmen, que es una niña de 7 años, su madre y su abuela Nona. Que para que lo sepáis, Nona en italiano significa abuela de todos,
abuela,
y personaje ejemplar de la familia, o sea que es muy importante en la historia. Y bueno, pues el corto habla, en el corto la abuela Nona ayuda a Carmen, a su nieta, a disfrutar de la gastronomía de una manera muy peculiar y además la enseña a poder viajar a lo largo del mundo con una cuchara muy especial y un conjuro familiar.
Y talló con sus propias manos esta cuchara. Que ha ido pasando de generación en generación. Y ahora, cariño, es tuya. Con ella, cada vez que saborees un nuevo plato, podrás viajar a mis recuerdos. Acompáñame a otros lugares y paisajes. Vive nuevas sensaciones. Porque la vida es un viaje apasionante, bambina, y hay que abrir la mente y el corazón para disfrutarla plenamente.
Pues a medida que además avanza la historia, van surgiendo ciertos dilemas sentimentales que nos hacen reflexionar y ver las cosas desde otra perspectiva. Se tratan temas como ser madre trabajadora y tener que sacar adelante a tu hija, la entrega de los abuelos en la crianza de los nietos, y otros aspectos como los valores y el legado familiar. Como os he dicho antes, Carmen y la cuchara de palo está nominada a los Premios Goya 2025 y hoy tenemos la suerte de tener en el programa a su director, a Carlos Gómez Mira, que nos va a explicar mejor todo sobre el corto. Hola,
muy
Carlos.
Bien. Hola, Carlos, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos, lo primero, enhorabuena por estar nominado. Yo creo que
espera.
Es un premio en sí mismo, ¿no?
Espera, que tengo que hacer una pequeña aclaración.
Bien.
No estamos aún nominados, somos seleccionados.
Ah.
Ahora estamos buscando la nominación.
Vale.
Pero bueno, que
bueno.
Ya ser seleccionado es un logro bastante importante. Lo único
bueno,
que
pues te digo lo mismo. Claro, o sea que ahora dime cómo es el proceso. Carlos, pasamos de seleccionados a realmente ya la nominación, ¿no?
Correcto.
Vale,
los seleccionados
vale.
es un paso previo que se hace la academia en función de los festivales calificatorios de los Goya, en los que hayas estado seleccionado. Entonces, en función de todos esos festivales sacas unos puntos. Entonces, los cortometrajes que más puntos hayan sacado durante el año pues son los que están seleccionados y ahora son los académicos los que tienen que votar cuáles de esos 15 seleccionados son los 5 que pasan a ser nominados.
Vale, pues entonces sí que aquí hay que decir a los académicos que por favor voten a Carlos Gómez Mira Sagrado, porque este Nona, cuéntame, lo tenías en tu cabeza desde hace mucho tiempo, esta historia de la abuela, de la nena de 7 años, cuéntanos.
Pues sí, es una historia que empezamos a desarrollar mi compañera y mi socia en la empresa, Rosana Giacomelli, que es la guionista del cortometraje, y yo, hace aproximadamente unos 3 años. En plena pandemia, más o menos, todo el mundo se puso a cocinar como loco, porque estábamos encerrados y nos pareció como que era una manera como muy divertida de escapar un poquito de las 4 paredes en las que estábamos confinados, ¿no? Entonces, una manera barata y de viajar a la India, pues era hacerte un pollo tikka masala. A partir de ahí empezamos a madurar la idea y empezamos a hablar de cosas también más tan importantes como es el legado de los abuelos, en el cuidado de los nietos, en la dificultad de una madre trabajadora y la mirada inocente de un niño, cómo va interpretando a través de su imaginación desbordante todo lo que le rodea. Todo eso, con esta manera de viajar a través de los platos y de un conjuro centenario que la abuela, que la nonna, le enseña a Carmen, a nuestra protagonista, y a través del regalo de una cuchara de palo que ha pasado de generación en generación y ahora es propiedad de Carmen porque se la ha regalado su abuela. Entonces, a través de la cuchara, de los platos que cocine, si quieren, por ejemplo, viajar a Italia, pues cocinar una pasta, y a través del conjuro, la niña es capaz de viajar a esos lugares.
Qué bueno.
Pero no nos quedamos ahí, porque lo que hicimos es que no solamente viajase a los lugares, que viajase a los recuerdos de la non. Que la non es como una especie de Mary Poppins que ha viajado por todo el mundo, y entonces lo que le quería enseñar a su nieta es la diversidad de este mundo, en el que somos tan iguales, pero al mismo tiempo somos tan diferentes con el folclore, con las culturas y con las peculiaridades que tenemos cada país, ¿no?
Carlos, además habláis de esa conexión que hay entre abuelos y nietos, porque primero Carmen, la niña, dice al principio detestar la cocina, tampoco admira el trabajo de su madre, que trabaja en un catering, bueno, pues y gracias a eso se paga el piso donde viven las tres, los gastos que esto supone, pero realmente no se siente escuchada por su madre. Y realmente lo que dejáis claro es esa conexión entre nietos y abuelos.
Claro, es la dificultad un poquito, especialmente en una madre soltera o divorciada, porque en el corto tampoco lo dejamos muy claro, de sacar adelante a su hija. Entonces, claro, ella tiene que trabajar. Ese estar constantemente volcado en su profesión, que en este caso es el catering, es la cocina, pues a Carmen, a la niña, pues le parece como que la aparta de ella, ¿no? Y que no pasa el tiempo suficiente con ella. Por eso dice al principio, odio la cocina, yo no quiero ser como una gran cocinera como mi madre, porque si el ser una cocinera como mi madre significa no estar con tu hija, pues yo no quiero ser así. Y en ese triángulo, por así decirlo, es donde entra la nonna, que ella, al revés, a través de la cocina, lo que hace es intentar juntar a la madre y a la hija.
Bueno, hay que decir que estamos hablando con un director que ya en el 2020 dirigió Vuela, este corto de animación. Aquí te tuvimos y ahí sí que estabas nominado por el cortometraje en la 35 edición, ¿no?, de los Goya. Y realmente en el 2021 también presentaste Simpatía, un cortometraje documental de animación de apoyo a una ONG. Siempre te veo, Carlos, como muy implicado. Tus cortos tienen mensajes, eso está, vamos, clarísimo.
Sí, es que al final es una manera de comunicar y los cortometrajes es una manera de comunicar tus inquietudes y los mensajes que quieres lanzar. Nosotros en mi empresa, en Think Wild Studios, somos una empresa de animación en el que en la mayor parte de los trabajos que hacemos para poder levantar la persiana todos los días y poder dar de comer a los trabajadores y que todo el mundo cobre sus nóminas, son vídeos más corporativos para grandes marcas. Al final son vídeos que, obviamente, como profesional, los haces lo mejor que puedes, porque para eso te contrata el cliente, pero no dejan de ser mensajes un poco, a mi gusto, en muchos casos, un poco vacíos, ¿no? O sea, no, realmente no es lo que yo quiero contar. Entonces, en el momento en que tenemos la oportunidad de contar algo con mensaje, en este caso en forma de cortometraje, nos volcamos y nos dejamos la piel, porque a la hora de hacer este tipo de cosas es algo muy bonito. En el caso de Vuela, tuvimos la reacción de una madre en el Festival Internacional de Cine Sapporo. Nos mandó una carta el director del festival diciendo que una madre que había ido con su hijo a ver el cortometraje, entre otros cortometrajes que había, le pidió que por favor me hiciese llegar una carta. Y en esa carta me decía que su hijo, que padecía autismo, que nunca había mostrado ningún tipo de emoción en su vida, que la única vez que le ha visto llorar fue al ver Vuela.
Caray.
Entonces, claro,
bueno, 40 premios recibiste, ¿no? Más o menos en festivales internacionales y nacionales. Yo espero que con esta Carmen y la cuchara de palo, por cierto, que tiene nombre la cuchara de palo.
Correcto, sí. Cucufata.
Se llama Cucufata, que pertenecía al tatarabuelo, ¿no? De la abuela. O sea que era realmente, no sé si Cucufata ha existido en tu vida y lo has plasmado ahí. Si ha habido una cuchara o algo así similar que haya pasado en tu familia, de abuelos a padres, padres, hijos, hijos, nietos, no lo sé.
Pues no, el nombre de Cucufata viene de la guionista del cortometraje, Rosana, que creo que así es como la llamaba su madre o su abuela. No me acuerdo exactamente si era su madre o su abuela, le llamaba a ella Cucufata. Entonces nos hizo gracia el nombre.
Y ya,
intentamos siempre poner parte de nuestra vida, ¿no? Porque creemos que la verdad tiene música y que cuando tú hablas desde el corazón y desde tus vivencias personales, creo que tienes un camino bastante ya avanzado. En este caso, nos hemos juntado dos personas, que son mi socia y yo, a la hora de escribir este corto, de realizar este cortometraje, ella escribiéndolo, yo dirigiéndolo. Yo, porque tengo una hija que se llama Carmen, de 4 añitos, y ella porque su madre se está empezando a desdibujar por la edad.
Claro.
Entonces, hemos volcado ahí todas nuestras inquietudes y todos nuestros miedos, todas nuestras experiencias, de la mejor manera posible para poder contar la historia más emotiva que pudiésemos contar.
Bueno, Carlos, que en el recorrido hasta los Goya, que sea nominada, ya nos lo contarás, Carlos Gómez Mira. Estamos deseando que nos digas que sí, que es así. Y a partir de ahí empezamos a seguirte y a llevarte de la mano hasta el Goya, ojalá. Ojalá.
Pues, ojalá te oigan muchos académicos, Nieves.
Pues aquí tenemos alguno ya en el programa. Te aseguro que te han escuchado. Pues, Carlos Gómez Mira, un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Carmen y la cuchara de palo, atención, por favor. ¿Eres académica, Alicia Mariño? ¿Eres?
No lo soy.
Manu Velasco, que es académico.
Pero soy académica de la universidad, es el mundo de la academia.
Claro,
la universidad,
claro.
Pero no soy académica de esas importantes.
Bueno, Óscar, gracias, Óscar Martínez, por traernos a Carlos.
Sí, tengo una cuchara de palo, ¿eh? Una cuchara de palo.
Una cucufata.
Sí, que era de mi abuela.
Mira, Mario, vamos a terminar con música este gabinete.
Sí, vamos a recordar que estamos celebrando Santa Cecilia, que mañana la tenemos aquí ya en el calendario, y volvemos a escuchar a la banda de Algemesí. Estaba hablando de esta banda, que es una de esas que ha sufrido todo el daño de la Dana. Estamos escuchando algo más de un paso doble, porque no solo hay paso dobles para bandas, también hay música clásica. Esta obra se llama Preludio y Danza, esto que estamos escuchando. Y esta semana, como decía, iba a ser una semana grande. Seguramente la banda de Algemesí, que pertenece a la Sociedad Musical de Algemesí, pues iba a estar con conciertos mañana, el sábado, por la calle haciendo música. O sea, tenían un fin de semana grande, muy, muy importante. Uh-huh. Pero, como decía, pues este es un ejemplo de una banda que lo ha perdido todo hasta el momento. Se están recuperando, están recibiendo muchas ayudas, pero de momento, como os decía, fotos de pianos de cola boca abajo, instrumentos llenos de barro que ya no se van a poder tocar.
Qué pena.
Hasta incluso un coche en mitad de la sala de ensayos, porque se había desprendido el muro de al lado y era un garaje, y el coche estaba literalmente
la sala,
al lado de los instrumentos, porque había movido el agua el vehículo hasta ahí. Entonces, no pueden hacer nada. Ahora mismo están sin nada. Tú hablas con el director y, bueno, más o menos lo viven con resignación y con el optimismo de que las ayudas le vayan llegando. Y es verdad que estos días, pues los músicos, y me incluyo, estamos renunciando a nuestros cachés, los que podemos, porque estamos donando directamente todo lo que se está recaudando estos días a las ayudas a diferentes asociaciones o directamente a diferentes sociedades para que puedan estar con ello. Y esto ha pasado, por ejemplo, el pasado domingo, entre muchas obras sonaban estos acordes como un estruendo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Fijaos lo que
sonaba. A ver cómo suena.
El himno de la Comunidad Valenciana, aquí lo estamos escuchando por la banda Primitiva, pero hubo un concierto organizado por Voces por la Paz, que originalmente iba a ser a beneficio de causas humanitarias, pero que después de lo que había pasado, lo destinaron todo a las víctimas por la Dana en el Levante español. Y justo además al final de este himno, que dice «Flote en los aires Nuestra Señora, gloria a la patria, viva Valencia», el coro desplegó una bandera de la Comunidad Valenciana.
¡Qué bonito!
Fue un
¡qué
bonito!
Muy emocionante de estos conciertos, pues, que están recaudando y mandando todo lo recaudado por la taquilla a estas causas. Lo ha hecho también la Orquesta de Radio Televisión Española a principios de esta semana. Mañana la Orquesta Ciudad de Granada también lo va a hacer. Yo mismo voy a estar mañana también en la Casa de Valencia, aquí en la calle Pintor Rosales.
Ah, pero ¿cómo no nos lo has dicho? ¿Qué vas a hacer?
No voy a estar tocando. Yo voy a estar presentando un concierto que luego va a haber de viola y piano.
Sí.
Y todo lo que, lo digo abiertamente, todo lo que vamos a cobrar por esto, nosotros renunciamos a eso para enviarlo directamente a Valencia y diferentes sociedades musicales. Porque creo que es lo que tenemos que hacer. Repito, los que podamos.
Sí.
Habrá gente que a lo mejor no pueda porque tiene que vivir de eso. Pero bueno, los que no lo podemos permitir, pues creo que es lo mínimo que podemos hacer estos días.
Desde luego. Pues escuchamos entonces el himno.
Estamos escuchando el himno de la Comunidad
pero
Valenciana.
Pero lo ponemos a primer plano, ¿te
venga,
parece?
Dale.
Venga. Perdón. Para ofrendar nuevas glorias a España, nuestra región supo luchar. Ya en el taller y en el campo resuenan cantos de amor, himnos de paz. Muy, muy emotivo y a mí se me quiebra la voz, claro.
Sí.
Es que mi padre era valenciano y mi familia es de Valencia y esta Dana nos ha dejado a todos muy, muy tocados.
A mí uno de los vídeos que más me impactaron de los primeros días en Paiporta, en un momento en el que todos los voluntarios estaban ayudando, recogiendo, vamos, limpiando barrio, despejando las calles. En un momento dado, no sé cómo surgió, yo vi el vídeo ya cuando estaba sucediendo, todos pararon y todos se pusieron a cantar el himno de la Comunidad Valenciana a la vez. Y fue como un momento súper emocionante. Yo creo que en ningún momento el pueblo, sobre todo el pueblo valenciano, se ha sentido tan unido. Pero es que siempre la música está como
siempre
vehículo
está
de esa unión.
Sí,
¿no? Entonces,
ese vídeo lo he visto yo también y lo vi y de verdad que se me saltaron las lágrimas
a
de emoción.
Todos, se nos
esa
saltaron.
Unión que tiene la música, que tiene el himno y que además parece que te infunde fuerza y que te hace, pues eso, despegarte del suelo, fíjate tú, en esos momentos y en ese lodo en el que estaban ellos.
Pero es que ha habido situaciones, yo pude hablar también en Sedaví, que ha sido otro de esos lugares devastados, una escuela de música que se llamaba Seda Jazz, que les pilló dando clase allí.
Ay,
les pilló dando clase, se empezaron a dar cuenta, uno de los profesores dijeron, no, y todo el mundo a casa, que
sí.
Pero hubo varios profesores que se tuvieron que quedar allí toda la noche, menos mal que tenían varias plantas, se pudieron quedar arriba, no pasó nada, porque no podían ni siquiera llegar a los coches ya.
Claro, no,
y
no.
Otra empresa, por ejemplo, que tenía instrumentos de percusión para alquilar, para que la gente los pudiera utilizar, dice que ha perdido cerca de 1 millón de euros en material porque todo se inundó y, como decíamos al principio, es que nada se puede utilizar. Entonces es material de muchísimo valor, el barro se lo lleva por delante, el agua, y se queda totalmente inservible. O sea, hay muchísimo drama. Ojo, que el drama humano es el primero.
Sí.
Estamos hablando ya de cosas casi secundarias.
Sí. Uh-huh.
Pero es que ahora hay muchas vidas que tienen que volver a su día a día y hay a mucha gente a la que le va a costar mucho, mucho tiempo.
Claro, porque comprarte una guitarra, ya no digo un piano, comprar un instrumento, es que cuesta dinero.
Y que como no haya detrás ayudas,
eso es,
públicas, privadas, seguro, no sé cómo luego lo... Pero claro, es que hay mucho, mucho perdido detrás de todo esto.
Claro, y estas asociaciones...
Visca Valencia.
Viva. Viva Valencia.
Y viva Valencia. Pues hemos llegado al final de nuestro gabinete. Mario Mora, gracias por acordarte de los que lo han perdido todo.
No nos queda otra en estos días.
Gracias, Alejandro, por hablarnos de Elvis Presley.
Nada, a vosotros.
Y, cómo no, también Alicia Mariño por traernos al gran poeta al que no queremos olvidar jamás, a Miguel Hernández.
Que es también del Levante español.
Sí, señor, es
verdad.
Iba
a decir antes,
¿verdad?,
que hay que ir a Orihuela a su casa. Yo estuve allí, sí, y merece la pena.
Sí.
Pues yo voy a estar en Alicante, precisamente, también dando una conferencia a favor de los damnificados de la Dana. Gracias, Óscar. El más jovencito del grupo. Y a todos ustedes, que pasen una buena tarde. Mañana será otro día. A las 4 volveremos junto a ustedes. Nada más. Disfruten. Adiós.